Para Nestlé Health Science es un placer compartir una serie de podcasts que tratan temas sobre nutrición clínica por vía oral y enteral en pacientes con daños neurológicos de nacimiento, es decir, con parálisis cerebral infantil que impiden una alimentación normal. Estos podcasts tienen una finalidad divulgativa y están dedicados a los profesionales sanitarios. Durante cada episodio, Nestlé Health Science les acompañará en la investigación de un tema relacionado con la nutrición clínica con la colaboración profesional y acreditada de líderes de opinión expertos en la materia que responderán a nuestras preguntas con un único propósito: fomentar una mayor comprensión del papel de la nutrición en el tratamiento de condiciones clínicas específicas y en la gestión de las deficiencias nutricionales de los pacientes. ¿Cuándo recurrir a la PEG y cómo proponerla al paciente? En este episodio tratamos el tema de la nutrición artificial mediante gastrostomía, o PEG, en inglés, Percutaneous Endoscopic Gastrostomy, gastrostomía endoscópica percutánea. Intentaremos explicar los problemas clínicos que llevan a este tipo de alimentación y cómo hacer que el niño, y sobre todo sus familiares, entiendan y acepten la necesidad de su uso. Nos ayudarán a explorar estos importantes aspectos el Dr. Sergio Amarri, gastroenterólogo pediatra, responsable del Ambulatorio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica de la Autoridad Sanitaria Local, Instituto de Hospitalización y Atención Científica de Reggio Emilia, y la doctora Alessia Caballaro, médica psicoterapeuta de la Residencia Sanitario Asistencial para Discapacitados, RSD Pogliani, Instituto Fundación Sagrada Familia, Varese. Agradecemos a ambos médicos que hayan aceptado participar en este episodio, que pone de manifiesto los problemas clínicos y psicológicos correlacionados con la PEG. Este podcast se grabó originalmente en italiano, con la participación del Dr. Amarri y la Dra. Caballaro, y en el doblaje al español hemos respetado íntegramente sus respuestas.
Gracias por invitarme a participar una vez más en estos podcasts. La charla de hoy será importante porque hablaremos de la PEG, de la gastrostomía y de cómo proponerla al paciente. En los anteriores episodios hemos hablado de lo importante que es el apoyo nutricional y del papel que desempeña en él la gastrostomía. Así que esta es una oportunidad muy útil para todos. Gracias.
Buenos días a todos. Gracias por haberme invitado a participar en este podcast. Como médica psicoterapeuta, me ocuparé de evaluar los aspectos psicológicos de esta técnica alimentaria, que sin duda tiene un impacto emocional muy importante, tanto en el niño como en sus progenitores. En este caso, examinaremos cuáles son los problemas, tratando de dar algunas sugerencias sobre la mejor manera de profundizar en el asunto de la nutrición de esta manera.
Comenzaré por preguntarle al Dr. Amarri lo siguiente: ¿cuándo y por qué se considera clínicamente necesaria la aplicación de la PEG en el paciente pediátrico?
Como norma general, la nutrición mediante PEG, que significa gastrostomía colocada por vía endoscópica, debe plantearse cuando se verifique que el aporte nutricional de ese paciente es inadecuado tanto cualitativa como cuantitativamente y cuando estas situaciones vayan a prolongarse en el tiempo. Evidentemente, la aplicación de la sonda nutricional debe valorarse en cada caso concreto, siempre y necesariamente con el consentimiento del paciente y sus familiares, que han de involucrarse activamente en esta elección. Además del estado nutricional, hay que tener en cuenta la situación clínica general, los diagnósticos que rodean esta situación y el pronóstico. Y no conviene descuidar los aspectos relacionados con la calidad de vida, como creo que se desprenderá de esta pequeña charla. El objetivo principal de la nutrición por sonda es evitar la deficiencia de nutrientes, es decir, un estado de desnutrición, promover el crecimiento adecuado del niño e interrumpir o corregir el deterioro de la calidad de vida causado por un aporte calórico inapropiado. La elección de la nutrición enteral depende, por tanto, de la edad y los requerimientos energéticos del paciente. Además, si se prevé una nutrición enteral durante periodos prolongados, por ejemplo, un tiempo dedicado a la nutrición de más de 3 horas al día es una posible indicación para la nutrición con sonda. En general, se prefiere la gastrostomía como modalidad de acceso enteral frente a la sonda nasogástrica, según recomiendan todas las directrices, en particular las de la ESPGAN, Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. En cuanto a la principal indicación clínica de la PEG en el paciente pediátrico, debemos considerar la condición en la que se ve afectada la función de deglución. En realidad, es una situación muy frecuente en los pacientes que hemos mencionado varias veces, es decir, pacientes con déficits neurológicos. La PEG también puede estar indicada en niños que padecen otras enfermedades crónicas en las que el aporte calórico nutricional es insuficiente como en los casos de insuficiencia renal crónica, fibrosis quística, muchas cardiopatías congénitas o atrofia medular espinal. Otras condiciones son los tumores malignos y la pseudoobstrucción intestinal crónica. Gracias a la PEG, se verifica en los niños con discapacidades neuromotoras una mejora sustancial del estado nutricional, del rendimiento neurológico y, a menudo, de su calidad de vida.
¿Y cuáles son, en cambio, las posibles contraindicaciones del uso de la PEG en los niños, doctora Marri?
En este punto hay que decir que la única contraindicación absoluta real es la enfermedad en fase terminal. La PEG o la nutrición con sonda nunca deben proponerse en los últimos meses o semanas de vida, mientras que, por el contrario, están indicadas en los primeros signos de desnutrición o disfagia. La PEG tradicional, que se coloca con endoscopia, no puede aplicarse en caso de imposibilidad de realizar una investigación endoscópica del tracto gastrointestinal superior debido, por ejemplo, a una estenosis, esofágica o laríngea. En estos casos, deberá optarse por el llamado sistema de anclaje o la colocación quirúrgica. Además, la PEG no se recomienda, de hecho no es factible, en caso de fallo en la transiluminación de la pared abdominal, diafanoscopia, aunque hoy en día no sea un factor limitante absoluto. Otras contraindicaciones relativas son los trastornos graves de la coagulación y la presencia de ciertas comorbilidades, hay que decir que son muy raras en los niños, como la hipertensión portal, la gastritis muy grave o la gastritis ulcerosa, la ascitis importante, la peritonitis, la presencia de diálisis peritoneal, las metástasis peritoneales o la derivación ventrículo-peritoneal izquierda.
Me dirijo ahora a la doctora Caballero para preguntarle si puede explicar cuál es el impacto de la PEG en la calidad de vida del paciente y sus familiares.
El impacto psicológico y sociorrelacional del paso de la nutrición natural a la alimentación artificial a través de la PEG es muy importante y concierne no solo a los jóvenes pacientes, sino a todas las personas que conviven con el niño o lo atienden. De hecho, lo primero que percibe el progenitor es un gran dolor emocional, debido a que la acción de nutrir, que significa meter dentro y que es la base de la primera relación entre madre e hijo, es sustituida por un dispositivo y ya no puede producirse de forma natural. Nutrirse es una función fisiológica que en algunas fases de la vida adquiere un significado relacional y de comunicación no verbal sumamente importante. A través de la ingesta o del rechazo de los alimentos, el niño involucra al progenitor en un verdadero vaivén, que según el estilo de respuesta de la figura del cuidador, generalmente la madre, puede convertirse en una verdadera lucha, mantenida por la necesidad mutua de obtener el resultado. Por un lado, la madre que debe nutrir y por otro, el niño que quiere demostrar su autonomía. El intercambio relacional se juega en el campo de batalla representado por la función nutricional, en la que el progenitor es incapaz de revertir el resultado y el niño acentúa su modalidad de rechazo. Mientras que el niño con parálisis cerebral puede no ser capaz de alimentarse como debiera por muchas razones, como explica mi compañero, el progenitor manifiesta ansiedad debido a un crecimiento inadecuado, generando así un mecanismo patológico que puede poner en peligro la relación con la figura del cuidador y el futuro crecimiento psicoemocional del niño. Un estudio de 2006 llama la atención sobre la denominada carga del tratamiento, que por un lado puede salvar vidas, pero por otro las domina, dificultando la movilidad del paciente y modificando significativamente el estilo de vida de toda la familia. Las personas afectadas por la disfagia, aunque reconocen el valor vital de la PEG, también presentan una serie de problemas críticos, tanto en el aspecto fisiológico como en el psicológico, y sobre todo en el social relacional. Las causas de estos problemas se encuentran principalmente en los límites físicos y temporales concretos. Entre los aspectos que han de tenerse en cuenta también está la interacción del individuo con los alimentos. Esta interacción tiene su propia importancia psicológica, que implica los sentidos y está totalmente ausente en un régimen de nutrición artificial. Por lo tanto, se pierde la capacidad de saborear los alimentos y el placer derivado del uso del sentido del olfato. Desde el punto de vista relacional para los pacientes y las familias, surge de repente un mayor riesgo de aislamiento y exclusión de los momentos de interacción social en la comunidad.
Doctora Caballero, desde su punto de vista, ¿cuál es el mejor enfoque para comunicar la necesidad de la PEG al paciente y a sus familiares, que a menudo son también los cuidadores de su hijo afectado por la parálisis cerebral?
Cada grupo compuesto por los progenitores y el hijo requiere que se le dedique un tiempo específico. A veces basta con una reunión, pero con mucha frecuencia se necesita más de una. Hay que escuchar todas las preocupaciones, las angustias y la sensación de fracaso que se percibe ante la propuesta de una PEG. Estos progenitores, de hecho, ya sufren demasiado por tener que lidiar con un niño que casi con toda seguridad será desgraciadamente dependiente de por vida. Y ver cómo se diluye la posibilidad de alimentar a su hijo se convierte en una herida más profunda. La tarea que hay que realizar, por tanto, consiste en mostrarles que este cambio no es necesario por su propia incapacidad, sino porque el niño está creciendo y necesita nutrirse más, pero por sí mismo no puede hacerlo, y por tanto, para no comprometer el crecimiento y el aumento de peso, y sobre todo el desarrollo cognitivo, necesita esta ayuda que la medicina nos ofrece hoy. En lo que se refiere al niño, la comunicación y, por tanto, el lenguaje que se utilice deben ser adecuados a su edad y a sus capacidades cognitivas. Podría ser útil, por ejemplo, hablar de un tubito que dará de comer muchas cositas directamente a tu barriguita. En función del tipo de alimentación, ya sea exclusiva o de integración nocturna, se podrá tranquilizar al niño hablándole de un superhéroe. Por ejemplo, yo suelo utilizarlo, como el superagujero o el hada de la toma, que deja muchas cosas buenas en la barriguita por la noche y así, por la mañana, te pondrás muy pero que muy fuerte. El día de la intervención, pues, se explicará de nuevo al niño paso a paso lo que ocurrirá y por qué tendrá el agujero en la barriga cuando se despierte.
Le vuelvo a preguntar, doctora Marri, en los pacientes con indicación de PEG, ¿esta solución debe considerarse transitoria o es una solución a largo plazo o incluso definitiva?
En los niños con trastornos neurológicos, tanto la sonda nasogástrica como la gastrostomía, es decir, la PEG, han demostrado que mejoran el estado nutricional del paciente. Además, su uso se asocia a menudo a una mejora percibida del bienestar general. Cabe destacar que la PEG no excluye la nutrición por boca y puede utilizarse de forma complementaria a la alimentación normal. Todas las capacidades, incluidas asimismo las menores y residuales de la funcionalidad de la cavidad oral, deben utilizarse siempre junto con la PEG. En general, cuando se prevé que la nutrición enteral se prolongue durante más de 3 meses, de hecho, hay que decir que las principales directrices hablan de 4 semanas de necesidad constante de apoyo nutricional con sonda. Se recomienda proceder a la gastrostomía o, en algunos casos, a la enterostomía. Así que es una solución a largo plazo realmente. De hecho, los pacientes en edad pediátrica aceptan mal la sonda nasogástrica y si se utiliza durante periodos superiores a 3 meses, puede conllevar el riesgo de complicaciones graves. Sin embargo, la PEG no es definitiva a toda costa. Es más, si cesa la necesidad de nutrición de apoyo enteral, puede dejarse en su sitio sin darle ningún uso real durante un tiempo y/o retirarse sin ninguna intervención quirúrgica o endoscópica, y quedarán cicatrices verdaderamente muy pequeñas.
Según su experiencia, doctora Marri, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de la PEG en los pacientes en edad pediátrica?
La PEG puede tener complicaciones a corto y largo plazo, pero creo que, sobre todo, conviene considerarlas y dividirlas entre complicaciones mayores y menores. Las primeras, las principales, son en realidad muy raras y pueden incluir fístulas gastrocólicas, laceraciones, perforaciones, hematomas duodenales, un neumoperitoneo complicado, una infección importante como la fascitis necrotizante o la retención del tope interno y la migración de la sonda. Mucho más frecuentes, oscilan entre el 8 y el 30% de los casos, según las casuísticas publicadas en la literatura, son las complicaciones menores que consisten principalmente en la formación de granulomas y ligeras infecciones cutáneas periestomales, ligeras hemorragias o pérdida de fórmula alrededor de la ostomía. En cambio, las complicaciones tardías, que tienen lugar más a largo plazo, dependen principalmente de la aparición de comorbilidades, generalmente en los primeros años, y de la posible aparición de intolerancia a la nutrición enteral. No obstante, Hay que decir que el uso de la PEG es muy apreciado por las familias y los pacientes una vez colocado el dispositivo, hasta el punto de que un estudio retrospectivo en 121 niños con PEG mostró altos índices de satisfacción en los cuidadores y los progenitores en relación con el procedimiento de nutrición por gastrostomía.
Volviendo a los aspectos psicológicos, doctora Caballaro, dado el considerable impacto de esta práctica clínica, ¿en su opinión sería aconsejable una intervención psicológica profesional para acompañar al niño y a la familia en la transición a la PEG y a los cambios de hábitos correlacionados con ella?
Uno de los puntos críticos señalados por las familias es el escaso apoyo psicológico y social respecto del apoyo práctico. Estas familias, de hecho, tienen que hacer a la fuerza enormes ajustes prácticos, físicos, pero sobre todo psicológicos y sociales en su vida cotidiana. Y sienten una gran necesidad de apoyo psicológico profesional, obviamente combinado con el de la gestión práctica de la PEG. Todo progenitor que pueda manejar su propio dolor emocional será capaz seguramente de acompañar al niño en su proceso. Sin duda, el niño afrontará momentos de dificultad, pero si los progenitores son capaces de contenerlos adecuadamente, la adaptación emocional del niño no tardará en llegar. El apoyo psicológico puede, ciertamente, animar tanto a los pacientes como a los cuidadores a desarrollar estrategias para lidiar con la nueva situación. También hay que recordar que la mecanización de la alimentación mantiene intacto el aspecto nutricional y funcional, pero la priva de los significados simbólicos, psicológicos y sociorrelacionales que son fundamentales para el bienestar del individuo. Estos aspectos deberán replantearse y reintroducirse en la vida de la persona de diferentes maneras, con el fin de compensar su pérdida. Muchas familias atraviesan verdaderas crisis, incluso de pareja, ya que los progenitores tienen cada vez menos tiempo para la pareja y para sí mismos, debido a que la obligación de la nutrición con sonda se suma a los problemas preexistentes por la discapacidad de su hijo. Por lo tanto, es deseable para el buen funcionamiento de toda la familia que no solo el cuidador sea capaz de gestionar la PEG, sino que la formación se ofrezca también a los abuelos o al canguro, para que los progenitores puedan tener un espacio exclusivo para ellos, pudiendo encomendar a su hijo a las personas de confianza y competentes. Los progenitores también están preocupados por los hermanos del niño discapacitado, por la ausencia de contacto entre los hermanos y por un sentimiento de exclusión del paciente con PEG, de escisión de la familia, que puede producirse fácilmente y debe gestionarse. Los hermanos también se ven afectados por el cambio y merecerían más atención desde el punto de vista psicológico.
Como pregunta final, me gustaría preguntarle, doctora Caballaro, ¿cómo es posible ayudar a las familias no solo a aceptar, sino también a optimizar los hábitos de vida que implican el momento de la nutrición para mejorar la calidad de vida del paciente y de toda la familia?
Además del apoyo psicológico desde el inicio del uso de la PEG, las familias necesitan una información clara e inequívoca sobre todos los aspectos de la nueva modalidad de nutrición, incluidas las ventajas y los inconvenientes, lo que cabe esperar en relación con el peso del niño a corto y largo plazo, los posibles problemas prácticos que pueden surgir y cómo resolverlos. Por ello, es imprescindible un enfoque multidisciplinar que prevea la intervención de diferentes figuras médicas, de enfermería y especialistas, que les brinden no solo el apoyo inicial, sino también el apoyo durante el uso de la PEG. Sin embargo, es importante que los progenitores dispongan de una única persona de referencia a la que dirigirse para cualquier tipo de problema. Digamos, una especie de gestor de casos, que se encargará de iniciar la cadena de especialistas que luego deberán ocuparse del problema presentado por el niño, porque el progenitor ha de sentir inmediatamente que se le escucha y se le toma en consideración, sin tener la sensación de estar a merced de la burocracia. Este apoyo puede hacer que la familia sea lo más autónoma posible, pero también que sea consciente de que existe una red capaz de prestar ayuda en caso de que surjan problemas inesperados que requieran el asesoramiento o la intervención del equipo. Por tanto, en el equipo multidisciplinar podrá haber un pediatra, una enfermera, un psicólogo, un dietista, pero también, si es necesario, un logopeda u otras figuras vinculadas a la educación del niño. La presencia constante y el intercambio con otros progenitores que comparten la carga de vivir con la nutrición artificial a diario pueden ser sin duda de gran ayuda. Conocer las historias y las vidas de otras familias puede ser una fuente de consuelo, inspiración y consejo recíproco, tanto para el progenitor que se inicia en el uso de la PEG y no sabe qué esperar, como para el que desea optimizar sus propios hábitos con el fin de mejorar la calidad de vida de su hijo y de toda la familia.
Me gustaría dar las gracias a la doctora Caballero y al doctor Amarri por habernos hablado de las cuestiones clínicas y psicológicas relacionadas con la nutrición por sonda de gastrostomía o PEG, una tipología de alimentación por vía enteral a la que los médicos deben recurrir a menudo en pacientes con parálisis cerebral y que tiene un gran impacto en la calidad de vida de los niños que la padecen y de sus familiares. El doctor Amarri nos ha explicado que la PEG se hace necesaria en pacientes con deficiencias neuromotoras tales que es difícil o incluso imposible conseguir aportes nutricionales adecuados para el crecimiento a través de la dieta por la boca. Hemos aprendido que la nutrición a través de la PEG produce mejoras inmediatas en el estado nutricional del niño, pero tiene un impacto negativo en la calidad de vida de toda la familia. De hecho, la doctora Caballero nos ha hecho comprender los problemas de aislamiento a los que se enfrenta el niño y todos los hábitos y comportamientos diferentes que deben asumir los progenitores, sin olvidar las complicaciones prácticas y psicológicas adicionales a las que se enfrentan cualesquiera otros hijos. La correcta gestión de un niño con parálisis cerebral, sobre todo, como decía la doctora, precisa la intervención multidisciplinar de diferentes figuras profesionales de apoyo clínico y psicológico, no solo para el paciente, sino para todos los familiares, especialmente durante el periodo de transición a la nutrición enteral. Gracias, doctores, por sus valiosas explicaciones.
Les agradezco esta oportunidad que me han brindado y espero que estas breves fotografías de los problemas psicológicos que encuentran las familias cuando se enfrentan a una modalidad tan diferente y, en cierto modo, poco fisiológica de alimentar a su propio hijo, puedan servir para hacerles sentir que son capaces de cuidar y nutrir a su hijo, incluso a través de un dispositivo como la PEG.
También me uno a los agradecimientos. Como han visto, proponer la PEG no es un simple gesto terapéutico. Es necesario dedicar tiempo a estos pacientes, disponer de competencias no solo médicas y nutricionales, sino también de apoyo psicológico, reunir estas competencias y dedicar tiempo. Como se suele decir, el tiempo del tratamiento ya es en sí mismo un tratamiento.
Queremos agradecer de nuevo a la doctora Caballero y al doctor Amarri su contribución, y les emplazamos a que puedan seguir escuchando otros podcasts en nuestras plataformas.